Modo sábado.
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 Juan Pablo Tramezani y Macarena Garrone toman aire y exhalan. Modo sábado, sábado, de 20 a 23.
Modo sábado,
modo sábado,
modo sábado,
modo sábado,
modo sábado,
modo sábado.
Juan Pablo Tramezani y Macarena Garrone toman aire y exhalan. Modo sábado, de 20 a 23.
Ética. Y tanto la Argentina como la colectividad judía tiene una deuda para con ellos. Estamos hablando de algo que casi yo en particular desconocía absolutamente. La Feria del Libro permitió contactarse con esta historia. Tiene que ver con Los soldados judíos de Malvinas, un libro que se negaron a publicar la AMIA, la DAIA. No encontraba él colaboración para poder publicar este libro, hasta que fue Hebraica quien financió la publicación del libro de Hernán Dobry. Hernán está en comunicación con nosotros. Gracias por atendernos, Hernán. Buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien. Hernán, ¿cuántos fueron los soldados judíos de Malvinas?
Mira, hoy 47.
¿Por qué decís hoy?
Cuando yo publiqué el libro en abril, había encontrado 43, pero aparecieron 4 más.
Ajá.
Así que por eso digo hoy.
Sí.
Y quizás hablamos mañana y sean 48.
Claro.
Pero al día de hoy la lista es de 47.
¿Empieza dónde, cómo y por qué esta historia y cómo te llega?
Mira, la historia empieza en 2008, cuando yo estaba preparando mi libro anterior sobre el tema que llamó Los rabinos de Malvinas.
Uh-huh.
Y tenía que... Me había hecho una pregunta de por qué era necesario cruzar un rabino a las Islas Malvinas.
Sí.
A prestar asistencia espiritual, con todas las carencias que tenían los soldados. Digo, tenían
claro.
Hambre, frío,
sí.
Armamento. Digo, no era mejor cruzarle armamento, o comida, o,
uh-huh.
o algo de abrigo, que un rabino. Entonces, el único que me podía responder para qué le hubiera servido, porque realmente nunca llegó al rabino, el único que me podía responder era quien había estado en las islas peleando. Entonces empecé a buscar soldados judíos que me dieran una muestra lo suficientemente representativa. Y en ese momento encontré 24 casos. A partir de que salió ese libro, empezaron a aparecer muchísimos otros casos.
Sí.
Y me pareció que era una cuenta pendiente para con ellos y que faltaba algo, que era que se conocieran sus historias. O sea, que sus historias quedaran en la memoria de nuestra sociedad, de la comunidad judía, incluso de sus propias familias. Entonces decidí que había que escribir algo, que había que hacer este trabajo. Fue ahí donde empecé a hablar con las instituciones para decirles, ustedes tienen que hacer este trabajo, no es mi trabajo.
¿Y qué te dijeron?
Porque no les prestaban mucha atención.
Uh-huh.
No es que se negaban, era como que hay otros problemas por resolver antes.
Uh-huh.
Entonces fue quedando. Y cuando se acercaba el 40 aniversario, dije, es ahora o nunca. O sea, no voy a esperar hasta el 50 aniversario, ya tengan 70 y quede la mitad.
Uh-huh.
Y es el momento. Y ahí empecé a hablar con las editoriales, y a ninguna editorial le interesaba.
Uh-huh.
Todas estaban, bueno, el mundo editorial está muy decaído en la Argentina y en el mundo en general.
Uh-huh.
Y no sé, no le dieron demasiado interés, y fue ahí que hablé con la gente de Hebraica y dijeron, nosotros queremos relanzar nuestra editorial que hace 20 años que está cerrada. Me parece que el libro, la historia está buenísima y que es la oportunidad. Y entonces ahí empecé a acelerar el tema y a entrevistar a todos los que me faltaban entrevistar y empezar a trabajar sobre el tema.
Pero tiene una técnica, Hernán, muy especial, ¿no? porque está contado en primera persona cada uno de los protagonistas, ¿no? ¿Cómo fue la técnica?
Porque lo que me pareció es que no por el tipo de mensaje que quería transmitir con el libro, no me parecía que yo tuviera que contar una historia y tomar pequeñas textuales de cada uno de ellos. Me pareció que mi idea principal era la perduración de la memoria, y la perduración de la memoria es la historia de cada uno, y la realidad es que cada guerra, cada uno que peleó en la guerra, tuvo una historia diferente, por más de que hubiera estado en la misma trinchera todo el tiempo uno al lado del otro. Te doy un caso. El otro día en la feria, cuando dije esto, uno de los soldados dice: esto es así. Desde el día que estábamos en la puerta del correo en Puerto Argentino, vemos el día de la rendición, vemos bajar a los ingleses de los cerros, y yo dije: uy, nos salvamos. Y el de al lado mío dijo: uy, nos matan. Digo, era la misma guerra, dos personas diferentes, claro, viviendo en el mismo lugar.
Sí.
Y entonces me parecía que tenía que quedar en la memoria cada historia en forma individual.
¿Les haces las mismas preguntas a todos, Hernán, o es una historia de vida?
No, en eso me armé un esquema. Porque no quería olvidarme para uno. Obviamente que hubo preguntas que son repreguntas de lo que le pasó a cada uno, ¿no? Pero yo tenía un esquema para que las historias fueran hacia el mismo lado todas. Pero obviamente que cada una va hacia su lado, porque lo que te pasó a vos fue diferente a mí, y hay cuestiones que no tienen nada que ver entre uno y el otro. Entonces hay un montón de otras preguntas que surgen sobre la marcha, pero había cosas que yo no quería dejar afuera en ningún caso.
¿Cómo qué?
Entonces, por ejemplo, lo que sentían en cada momento, o sea, por ejemplo, cuáles eran las angustias, cuáles eran los miedos, la necesidad de la ayuda espiritual, lo que sintieron el día de la rendición, lo que sintieron el 1 de mayo cuando empezó el primer bombardeo. O sea, la historia va muy a las sensaciones, a los sentimientos del momento, ¿no? Lo que habían vivido en ese buque de retorno al continente, cuáles eran sus sueños en la guerra. O sea, no el sueño de los sueños que soñaban, sino que es lo que querían, que lo que esperaban cuando volvieran. Y luego la post, ¿no? Cuando volvieron al continente, cómo fue el reinsertarse, si tenían miedos, cuáles eran sus sueños, de dónde se agarraron, cuál era el cable a tierra para en ese momento tan difícil, para seguir adelante, cuando la sociedad le daba vuelta a la cara, si sueña, ahora sí con los sueños en serio, si seguían soñando con Malvinas hasta el día de hoy.
Sí, lo postraumático, ¿no? Lo postraumático, claro, que es tan común en todos los excombatientes.
E incluso, ¿sabes qué? Si les gustaría volver a las islas, a los que volvieron, a los que no volvieron, ¿por qué querrían volver a las islas? O quienes estuvieron, qué es lo que sintieron en ese momento. Esas eran un poco el esquema guía que yo tenía en general para todos. Ahora, bueno, después se disparaban un montón de cuestiones que tenían que ver con lo individual, ¿no? Y ahí eso lo hacía. Y empezaba con todos con la misma pregunta, que era cómo habían vivido la colimba. Que era la previa, cómo se habían enterado, dónde se enteraron de la recuperación de las islas, qué sintieron cuando los convocan, qué sintieron cuando le dijeron que iban a Malvinas, qué sintieron cuando pisaron Malvinas la primera vez. O sea, todas esas cosas eran un poco el esquema básico que yo tenía para charlar con todos ellos.
¿Quedaron muchos en Malvinas?
Fallecer no falleció ninguno.
Ajá.
Por lo menos yo no tengo constancia de que haya fallecido ningún soldado judío en Malvinas.
Sí fallecieron después de Malvinas uno, ¿no? ¿No es cierto?
Dos. Pasa que uno es el que yo tenía registrado hasta la salida del libro. Luego apareció un nuevo caso.
Sí.
Que había fallecido bastante antes de que yo empezara a trabajar los temas de la fallecida en 2006. Entonces yo ahí si no tenías alguien que te dijera, o sea, es muy difícil encontrarlos, porque no hay un registro de soldados judíos. Tenés que empezar a buscarlos por compañeros que sabían, o entonces fue todo un trabajo de hormiga muy grande. Entonces por ahí este que falleció en 2006 no tenía nadie que me lo hubiera dicho que existía, entonces no.
Claro, tenía que salir el libro para que estas historias se empiecen a mover también, ¿no? Y la repercusión que va a tener en los próximos meses, me imagino.
Claro, me escribió uno por Twitter y dice, mirá, yo tenía, conocí a un flaco que falleció en 2006, que era veterano judío de Malvinas, y me dio el nombre, lo entré a buscar en el padrón de veteranos de Malvinas y estaba. Y así empezaron a aparecer estos cuatro casos más que te decía, entre que salió el libro y ahora, varios de ellos viendo en el exterior. Entonces, bueno, van apareciendo, no creo que vayan a aparecer muchos más, porque han pasado muchos años de trabajo y es raro que aparezcan muchos más, pero puede pasar. Bueno, me da la posibilidad de tener una segunda edición del libro con ampliada
andamos un poquito
con los casos nuevos, ¿no?
Por otro lado, las guerras siempre dan lugar a las miserias humanas más espantosas y también a los gestos heroicos más increíbles. ¿Qué pasó de todo eso, Hernán?
Bueno, el 30% de los soldados judíos que combatieron en Malvinas sufrieron algún tipo de antisemitismo.
¿Por parte de quién? ¿Por parte de quién?
De oficiales y suboficiales. Pero quiero aclarar, no son todos los oficiales ni todos los suboficiales. Siempre es un grupo minúsculo, un grupo minoritario que se decidió a maltratar de esta forma a sus soldados. Hay otros que lo hicieron también. Hay muchísimos casos de estaqueo, de maltratos en Malvinas. Pero es un grupo siempre minoritario. La mayoría de los oficiales y suboficiales combatieron correctamente, con profesionalismo, y trataron a su tropa como tenían que tratarla.
Me contaba Silvia Mercado, que me acercó esta historia y a quien le agradezco porque sin duda es absolutamente valiosa, que uno de ellos te contaba que en medio del excremento le tiran la comida, ¿no es cierto?
Exacto. Sí.
Por ser judío.
Exactamente, ese es uno de los casos de maltrato. Hay casos de estaqueos y hay casos de insultos, o sea, la discriminación o de preguntarle al soldado qué hace usted acá si usted es judío y no es argentino.
¿Y de las cosas grandes y de las cosas heroicas?
Mira, hay que ver a qué uno llama heroísmo, ¿no? Hay una historia que la recordaba hoy hice una presentación del libro en Pilar y la recordaba Néstor Esclausero, con quien presentó el libro hoy, y de uno de los soldados que tiene a su compañero de trinchera herido, viene el repliegue y lo carga sobre su espalda.
Sí.
Pensaba, se había perdido 20 kilos. Tenía casi pie de trinchera, venía a cargarlo bajando la montaña rumbo a Puerto Argentino y lo venía cargando, y para mí es, y lo llevó hasta que la mitad de camino los agarra un camión y se subieron al camión y siguieron. Para mí eso es un gesto heroico.
Claro,
sí,
que
no dejar al compañero atrás.
Por supuesto que sí.
O sea, no tenés que ser el sargento Cabral.
No.
Entonces, para mí, esos gestos así son magníficos. O sea, muestran lo que decías, las miserias de la guerra por un lado y las cosas que gente que se dedicaba, estaba en la misma trinchera y veía que el otro sufría y lo trataba de calmar o tranquilizarlo o apoyarlo para poder sobrellevar bien la guerra. Digo, para mí esas cosas son las sobresalientes de la guerra, ¿no? Pero este caso de este muchacho es muy puntual, ¿no?
¿Cómo quedó la salud mental de ellos?
Bueno, ahí hay lo que es la respuesta a lo que hablábamos antes. Cada guerra fue diferente y cada posguerra también. Entonces hay 39 historias diferentes, pero para que te des cuenta una cosa, son 43, pero 39 quisieron hablar, hay 4 que no pudieron hablar de Malvinas. Entonces eso habla un poco, eso responde un poco a tu pregunta. Sí. O sea, la guerra ha dejado secuelas en todos. Mira, hay algunos que tienen tox, ¿sí? Agarra uno, me dice, mira, yo no puedo permitir que en la mesa quede comida.
Claro.
al día de hoy, 40 años después, no puedo, o sea, hay una fiesta, sobra, no lo puedo tolerar. Pero porque por lo que pasé en Malvinas, o sea, no puede sobrar comida.
Silvia me contaba también en una de las historias que la escuchó la pareja o la mujer de uno de ellos, que él no la vio, que lo estaba escuchando cuando te contaba el relato, y de que ella dijo: yo nunca en todos estos años te había escuchado hablar de todo esto.
Dijo: no sé con quién estoy casado. Así le dijo. Llegamos a la casa y digo, bueno, le voy a preparar unos mates, se fue a la cocina y no volvió más.
Claro, qué tremendo. Porque, y qué bueno que tu libro empiece a movilizar, ¿no? Esta apertura.
Pero aparte, ¿sabés lo que pasa? Dentro de las familias hay gente que contó la historia en el libro y todavía la familia nunca lo había escuchado.
Sí, no debe ser.
U otro, te doy un caso, después de la feria, yo dije esto de la feria, y escribe en Twitter el hijo de uno de los veteranos, diciendo que yo había dicho eso, y se acabo de agarrar el libro y de leer el capítulo de mi papá. Y hay cosas que le escuché, que le estoy leyendo a mi papá, que nunca, y sentimientos que nunca se los escuché en mi vida.
Qué fuerte.
El tema de los suicidios.
Digo, no. Eso es muy fuerte.
Muy tremendo, sí.
El tema de los suicidios, que se provocaron muchas más muertes, o se generaron, mejor expresado, mucha mayor cantidad de muertes después de la guerra que en la misma guerra. En el caso de la colectividad judía no ocurrió esto. Es como que fueron más resilientes, ¿no?
Es difícil saber por qué. Posiblemente han tenido un apoyo familiar. O sea, yo no te puedo decir los casos de cada uno, no conozco los casos de cada uno de quienes se suicidaron, ¿no?
Sí. Pero fueron montones,
fueron muchísimos. Sí, hoy superan la cantidad de muertos en combate.
Sí.
Pero no, o sea, hay muchísimas, pero vuelvo, cada uno tiene una razón diferente. Para los que no se suicidaron como para los que se suicidaron.
Sí.
Dentro de la comunidad posiblemente haya habido muchos casos de gente que hubo muchos casos de las familias, pudo darle apoyo, no solo contención familiar, sino contención profesional. Profesionales que no estaban a la altura de las circunstancias porque nunca se habían preparado para atender a alguien que había vuelto de una guerra, porque nosotros no teníamos guerras.
Claro.
Entonces, el psicólogo, el psiquiatra que le tocaba enfrentarse a un soldado que había vuelto de la guerra, era improvisar, porque era la primera vez que les ocurría. Entonces, más allá de esa ayuda y todo, después cada uno la fue sobrellevando. Imagínate que hay algunos que te recibieron la ascensión y todo, hoy también empresarios, profesionales y compañía, y te dicen: llega el 31 de diciembre, empiezan a volar los petardos y yo me meto dentro de mi casa.
¿Les preguntaste si volverían a ir?
Sí, a todos. Creo que era la penúltima pregunta. Si no era la última, era la penúltima. Sí, a todos, porque unos pocos casos me dijeron que no volverían. La mayoría me dijo que volvería. Hay varios que volvieron, efectivamente, hay varios que volvieron, algunos que volvieron más de una vez. Pero en general, era los que no volvieron te decían: me gustaría volver para cerrar una historia. Para terminar de sacar parte de esa mochila que llevo en la espalda y dejarla ahí.
¿Hoy tienen cuántos años?
Y 60, las clases 63 van a cumplir ahora 60, y los 62 tienen 61 años. Digo, esos son más o menos, ¿no? Porque hay algunos que pidieron prórroga en su momento, por estudio y compañía, entonces son más grandes. Pero en el grueso de la gente están entre 60 y 61.
¿El libro dónde se consigue?
Por el momento se consigue en el portal de Hebraica, hebraica.org.ar.
Sí.
En la parte de Hebraica Ediciones, la pestaña de Hebraica Ediciones, el libro está disponible para comprarlo, tanto en su versión física, en papel, como en digital.
¿El libro se llama?
Los soldados judíos de Malvinas.
¿Vos te llamás?
Hernando Uri.
Gracias, Hernán, por pasar esta noche por Modo Sábado. Nos dejaste
pensando. Muchísimas gracias a ustedes por el llamado.
Que tengas una buena noche.